Bueno, amigos, ha llegado el momento de conversar con la abogada Helen Sebel. Ella es experta en inmigración, tiene una experiencia de muchos, muchos años, 30 más o menos, hay que decirlo rápido para que no se moleste. Y el teléfono sería bueno que usted lo anote. 415, porque ella tiene sus oficinas en San Francisco. 415-362-0676. Yo lo voy a repetir. Helen, vamos a entrar de lleno. Has traído un tema realmente apasionante. Familiares no cercanos. Gracias por traerlo, porque estábamos hablando de familia. Esto es importante, ¿verdad?
Sí, así es.
Familiares no cercanos. ¿Qué quiere decir esto exactamente?
Familiares no cercanos quiere decir familiares no inmediatos. Uh-huh. Las leyes de inmigración define miembros de familias en dos categorías. Uno se llama familiares cercanos, cuales son padres, hijos menor de 21 años y esposas o esposos de ciudadanos norteamericanos, no de residentes legales. El término, entre comillas, familiares cercanos solamente pertenece a familiares inmediatos de ciudadano.
Entonces, el término un familiar no cercano pertenece a una familia más alejada.
Así es, Carlos. Este término incluye familiares más alejados de ciudadanos y también para familiares en general de residentes permanentes. Hay 5 categorías de familiares no cercanos. El primero es para hijos de mayor edad no casados de ciudadanos. El segundo grupo es para esposos o esposas y hijos de menor edad de residentes permanentes. La tercera es para hijos de mayor edad no casados de residentes legales. La cuarta categoría está reservado para hijos casados de ciudadanos. Y por último, la quinta categoría es para hermanos ciudadanos pidiendo sus hermanos viviendo afuera del país.
¿Y hay más, Kelly?
No, ya, basta. Mira, todas esas categorías pertenecen a familiares, como dije, no cercanos o no inmediatos. De ciudadanos y también a familiares en general de residentes permanentes y se queda en un sistema de preferencia, o sea, de prioridad. Uh-huh. En la mayoría de esas categorías hay colas de espera. Aunque la petición familiar es aprobado, vamos a decir, dentro de un año, uno no puede usar esta aprobación hasta que haya una visa disponible. En cambio, si un ciudadano pide su mujer, digamos, un familiar cercano, ella será considerado un familiar inmediato y luego que tenga su solicitud aprobado, ya puede empezar sus trámites para conseguir la visa de residencia.
Helen, ¿y por qué inmigración tiene estas categorías? Me parece que la ley está imponiendo su versión de cuáles relaciones familiares son más importantes en esta lista que nos has leído de 5 categorías.
Lamentablemente, Carlos, así es. Las leyes de inmigración dividen en prioridades los familiares más cercanos de los norteamericanos versus los más alejados de los ciudadanos y residentes permanentes. Todos los familiares en estas 5 categorías tienen que esperar sus turnos a pesar que la petición familiar ya está aprobada.
¿Nos puede dar un ejemplo para entenderlo?
Sí, cómo no. Vamos a suponer que yo, una ciudadana, tengo un hermano mexicano viviendo en DF. Y un día, este hermano me llama y me dice, ¿sabe qué, Helen? Ya no aguanto más estar en DF con este presidente Peña Nieto y su güerita mujer. Ya me tienen hartos y quiero que vos me pides para que yo pueda vivir en los Estados Unidos. Entonces, hoy mismo yo meto una solicitud de hermano pidiendo hermano, la última categoría en esa lista. Y capaz que la solicitud sea aprobada dentro de un año. Pero ¿sabe qué, Carlos? A pesar de eso, él tendrá que esperar por lo menos 15 años para poder empezar los trámites de residencia permanente.
Híjole, oye, muchos años, ¿no?
Así es. En esta categoría hay un límite de visas mundialmente. Realmente en todas las categorías hay visas limitados por cada año. Creo que en esta categoría hay alrededor de 20,000 visas disponibles cada año. Cuando el Servicio de Inmigración otorga esas 20,000 visas cada año, ellos paren hasta el próximo año. Entonces, dan, cada mes dan unas visas y cuando ya, digamos, llega septiembre y no hay más visas, ellos paran, no dan más visas de inmigrante y los demás tienen que esperar en una cola.
Larga.
Larga. Mira, es como si uno está en una cola como en cualquier carnicería aquí en la misión esperando su turno. Su numerito que uno tiene en la mano es la fecha anotado en el recibo de la solicitud familiar. Entonces, si yo pido a mi hermano hoy su fecha de prioridad, o sea, su numerito a la carnicería, sería el 4 de diciembre de 2015. Entonces, hasta que le dan una visa, todos los que fueron solicitados antes del 4 de diciembre de 2015 tienen que entrar primero en los Estados Unidos usando poco a poco esas 20,000 visas anualmente.
Helen, ¿todas las categorías tienen listas de espera tan largas?
No necesariamente. Por ejemplo, cónyuges y hijos de menor edad de residentes legales solo tienen que esperar más o menos 6 meses para poder empezar sus trámites para conseguir la visa permanente.
Estas categorías pueden ser confusas, ¿no?
Puede ser confusa, pero cuando la gente viene a verme en mi oficina, yo les explico todo haciendo un pequeño y sencillo dibujo. Así pueden visualizar este sistema de preferencias familiares establecido bajo la ley. Uh-huh. ¿Sabe? Quiero mencionar otra vez que estas categorías nombrados como familiares no cercanos incluye familiares cercanos de residentes legales. Voy a repetir eso.
Ah, ok.
Estas 5 categorías nombrados como familiares no cercanos incluye familiares cercanos de residentes legales. Pero esos familiares de residentes permanentes no son considerados una prioridad.
Prioridad.
Uh-huh. Y por eso cae en esas categorías y cada uno de ellos, como esposas o esposos de residentes o sus hijos de menor edad o hijos casados, tiene que esperar en esas colas.
larga, ¿eh?
La muy verdad. Larga, lamentablemente. Pero para esposos o esposas, como dije, la espera puede ser nada más, digamos, 6 meses, más o menos.
Entonces, los familiares no cercanos tendrán que esperar varios años hasta que sus solicitudes familiares sean aprobadas.
Sí, todas las categorías hay que esperar y mucho, salvo quizás lo de las mujeres y hijos de residentes.
Uh-huh. ¿Nos puedes dar otro ejemplo, Helen, por favor?
Ok. Vamos a decir que un ciudadano quiere pedir a su hijo de mayor edad. Un hijo de mayor edad sería un familiar no cercano. Uh-huh. El ciudadano registre su solicitud para su hijo y cuando inmigración tiene la solicitud en mano, mandará al solicitante ciudadano un recibo con la fecha de que su solicitud está registrado. Este recibo sirve como su numerito cuando uno está en aquella carnicería, en la misión. Entonces el carnicero va sirviendo a todos los que están en la cola esperando con sus numeritos hasta que no hay más carne. El carnicero se va a la casa y los demás tienen que esperar hasta que hay más carne. Y así es. Entonces, como dije, la inmigración sigue dando esas visas de inmigrantes hasta que se agotan y paran y los demás tienen que esperar.
Helen, dijiste que esta lista de espera puede ser larga, ¿verdad?
Sí.
Es muy cierto esto, ¿no?
Sí, la categoría donde hay más espera es de hermanos pidiendo hermanos de México. La lista allá, porque también lo que influye la cantidad o el tiempo que uno tiene que esperar también cuenta con el país. Entonces, México, China y las Filipinas tienen las listas
más largas.
Más largas.
Ajá. ¿Y cuando ya le toca, es fácil conseguir la visa permanente?
Me gustaría decir que sí.
Pero no. ¡Ah, caramba!
Pero no. No, muchas veces no. Porque si uno ha vivido en los Estados Unidos sin papeles por varios años, quizás tendrá que pagar con el castigo de esperar afuera del país por 10 años. Hay perdones que uno puede solicitar, pero estos perdones son difíciles de conseguir.
Muy bien. Esta es una apreciación y yo quisiera que nos des una respuesta. Me parece, por lo que tú nos has explicado, que un ciudadano residente permanente pidiendo a sus familiares no es nada, nada sencillo. Ahora, ¿piensas tú que debe haber en el medio un abogado con experiencia para ayudar en este proceso?
Sí. Siempre aconsejo que uno debe hablar con un abogado. Uh-huh. Ojo, no vaya con un abogado que no es experto en asuntos de inmigración, nada de notarios o consultantes. Hay que ir con un abogado que por lo menos te ubica.
Claro.
Para que uno tenga una idea de lo que está haciendo y que te explica otra vez esas 5 categorías. Mucha gente piensa, bueno, ya soy ciudadano, tengo mis hijos allí en México que ya son grandes y se los voy a pedir. No, señor, no es nada así.
Es
un poco confusa y por eso vale la pena hablar con un abogado.
Qué bueno que hay personas expertas como tú que pueda ubicarnos y decir, mire, la situación es esta. El siguiente paso es este y así sucesivamente, ¿no? Bueno, el abogado para eso está y la experiencia está. 30 años,
30 años, sí.
Caramba,
sí.
Bien. El trato que da la abogada Helen Sebel es un trato muy amable y ella tiene sus oficinas en el centro de la ciudad de San Francisco. Y la abogada, pues, tiene este teléfono para que usted la llame. En este momento puede llamar y, pues, hacer citas y ese tipo de cosas. Y el teléfono es el siguiente. 415-362-0676. Repito, 415-362-0676. Ahora, ¿cuál va a ser el tema para el próximo día viernes.
Mira, yo creo que volveremos a hablar de la visa U para víctimas de violencias, lo cual ya hemos hablado, pero creo que lo hemos hablado hace 2 o 3 semanas atrás. Uh-huh. Pero sabe, Carlos, después de aquel show contigo, mi oficina tuvimos tantas llamadas para citas que creo que vale la pena repasar y aclarar a nuestro auditorio todas las calificaciones, los requisitos para esa visa U.
Qué bueno, sí, porque aquí también han llamado que extiendas tú los conceptos de esta famosa visa U. Gracias, gracias por tu presencia en el programa, Helen, y será hasta el próximo viernes.
Gracias a ti, Carlos.
El teléfono de la abogada Helen Sebel, 415-362-0676.